Yure directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Desde que hace un año y un mes aproximadamente, las expectativas que el gobierno tenía de posible diálogo con ETA se fue al traste con aquella bomba en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, se puso en marcha ya una maquinaria que anunciaba que las organizaciones políticas del entorno de ETA iban a ser ilegalizadas. Hablamos de el Partido Comunista de la Tierra Vasca y ANV. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, pues como veis, con Rafa Cid vamos a analizar este hecho, porque hoy ya se da por oficial, se da por sentado que esa maquinaria, digamos, que se va a poner en marcha de manera definitiva, con todos los parabienes. Esto, Rafa, desde aquel atentado de la T4, parecía ya la crónica de una ilegalización anunciada, ¿no?
Bueno, yo no diría tanto. Yo creo que ha habido una sobreactuación de última hora que, seguramente por cálculo político, y si acaso después lo analizaremos, ha hecho dar ese paso. Yo creo que hasta ese momento no estaba en el disparadero esa acción. De hecho, recientemente recordaremos que el presidente del gobierno, en unas declaraciones, en una larga entrevista que concedió al Mundo, reconoció que después de los T4 todavía había mano tendida al diálogo, y eso significaba que se podía mantener el estatus anterior, que recordemos, en las municipales de este año dieron una especie de 50% a un lado y a otro, es decir, 50% aproximadamente de listas electorales de Acción Nacionalista Vasca ilegalizadas, y otro porcentaje próximo a eso que se permitió que concurrieran a las elecciones. Así que yo creo que habría que buscar la explicación en otros ámbitos y no exclusivamente como una continuidad de algo inicial. Quien tenía esa pretensión clarísimamente, casi fundacional, se podría decir, es el Partido Popular. Y en ese sentido, pues hay que decir que hay un cálculo político en la acción del gobierno para buscar, digamos, el voto sensible de centro-derecha a esa ilegalización, y en ese sentido yo creo que el análisis también implica un ir a rebufo por parte del Partido Socialista de, digamos, lo que es la dinámica en ese aspecto concreto del Partido Popular, es decir, claramente una derechización.
Y en este proceso, claro, se ha conjugado la maquinaria del Poder Judicial y la maquinaria política. En teoría, tú además has hablado muchas veces de esto, de aquello de la separación de poderes. Aquí tú dirías que la separación de poderes no resiste a la prueba del algodón.
Bueno, yo tengo que decir claramente lo que pienso. Estaré equivocado o acertaré, eso dependerá del criterio de la gente, pero tengo que decir lo que pienso, y yo creo que para eso estamos, para decir honestamente lo que pensamos. Yo pienso que esto es una aberración. Ajá. Una aberración democrática y jurídica. Y en ese sentido, bueno, no me extraña nada que los tribunales españoles, y sobre todo la Audiencia Nacional, que cada vez se parece más sigue la estirpa del Tribunal Orden Público, pues en este aspecto concreto, en medidas represivas, porque esta es una medida esencialmente represiva, porque reprime derechos fundamentales, esté de acuerdo con el gobierno. Es decir, no hay esa simbiosis entre tribunales y gobierno cuando de lo que se trata es de ampliar libertades. Tenemos los juzgados, los tribunales que tenemos, herederos en la saga, digamos, cromosomática de aquella transición, y en ese sentido se producen anuencias cuando caminan en la dirección, pues digamos, conservadora. Cuando se trata de otro sentido, no, ahí tenemos un gobierno atrincherado sin ser capaz de haber puesto en marcha algo que estaba en su programa electoral, que era la ampliación del tema de la interrupción del embarazo, y tenemos a juzgados que están posibilitando esa absoluta aberración también jurídica y extorsión democrática, que significa que la Guardia Civil se presente en las casas de algunas mujeres que en su día abortaron. Entonces, bueno, a mí esta acción del gobierno al margen, y hay que decirlo siempre, y es lamentable que haya que decirlo siempre, para justificarse uno, al margen de la condena absoluta del terrorismo, y al margen de lo que a mí me parezca, lo que sea, digamos, el movimiento adversario, al margen de eso, a mí esta acción me recuerda a las acciones del franquismo. En el franquismo, para quien no lo haya conocido, pues había un sucedáneo de todo. La democracia no existía, pero había un sucedáneo que se llamaba las Cortes, que era la llamada democracia orgánica. Los partidos políticos y el pluralismo político no existía, y existía una cosa que se llamaba el Movimiento Nacional y el Partido Único. La libertad de prensa no existía, y había un sucedáneo que se llamaban Prensa y Radio del Movimiento. Bueno, estas acciones cada vez me recuerdan más aquello, y en el caso concreto de la Audiencia Nacional es un epígono clarísimo, y sobre todo en algunas brillantes personalidades que son ejemplares fuera de este país y en este país hacen aquello que sería aberración fuera, pues esos epígonos se parecen clarísimamente y son dignos sucesores del Tribunal de Orden Público. Porque vamos a ver, en una democracia se puede hacer lo que se está haciendo con la excusa del terrorismo, porque el terrorismo es un fenómeno que no es exclusivamente español, es un fenómeno que ocurre en muchos países del mundo. En Irlanda había terrorismo y se solucionó o se dio una salida a ello negociando. Entonces, claro, con la excusa del terrorismo, que aquí se produzcan cierres de medios de comunicación, Egin, Kalegorria, Egunkaria, se cierran fundaciones como la de Josepi Sumarabe, se ilegalizan partidos como Batasuna, se ilegalizan candidaturas como las de ANV, las municipales, se procesan a dirigentes políticos, ahí está el sumario 1898, se encarcela a líderes políticos como Tegui, y recientemente, que hace un par de días, se ha procesado y se ha condenado por el Tribunal Supremo, ni más ni menos, que al presidente del Parlamento Vasco, José María Atutxa. Entonces, ¿dónde va a parar esto? Es decir, que alguien diga que estos son medidas para combatir el terrorismo, ya se llame entorno, entrañas o como quieran la martigala de turno decirlo, pues es como si se dice que un bombero echa gasolina al fuego y está contribuyendo precisamente al bienestar de todos. Yo creo que claramente esto es una aberración jurídica, es un atentado a la democracia y me recuerda, insisto, pues a aquellos estados de excepción que el franquismo en momentos de dificultad ponía en marcha de forma descarada para intentar contener pues el aluvión democrático que se iba colando por los poros. Ahora no hace falta hacerlo de forma, digamos, punitiva, porque formalmente hay un Estado de Derecho, pero se hace y se consuma porque hay todo un aparato que lo permite y hay fundamentalmente pues ese autismo ciudadano y de los medios de comunicación que hace que esto continúe. Y lo digo así porque, sin embargo, no está claro que esté amparado por la legalidad. Recientemente hemos conocido que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite la demanda de Batasuna por su ilegalización. Entonces, esto es un tema gravísimo. Y, por otro lado, bueno, yo me preguntaría, desde el punto de vista de, la deontología, si se puede decir la palabra democrática, ¿es permisible que, estando el Parlamento cerrado, disuelto, porque se han convocado ya elecciones a Cortes para el día 9 de marzo, en plena precampaña, aunque oficialmente la campaña como tal no empieza hasta el día 15 de febrero, el 22 de febrero, ahora hay una precampaña, ¿es permisible que desde el Poder Ejecutivo se ponga en marcha un proceso de ilegalización de partidos políticos, uno de ellos Partido Comunista de las Tierras Vascas, que está ya en el Parlamento Vasco? Es un atentado al Parlamento Vasco, a la soberanía del pueblo vasco, porque hay gente que les ha votado y gente que les ha elegido, y otros como Acción Nacionalista Vasca, que se iba a presentar a las elecciones, pero que ya existe como fuerza política representativa del pueblo vasco en los ayuntamientos vascos. Bueno, yo creo que estas son consideraciones a tener muy en cuenta, porque me parece que decirlo suavemente, pues están actuando de parte, y yo creo buscando beneficios y réditos políticos concretos. Recordemos que el Partido Comunista de las Tierras Vascas tiene 9 diputados, 9 escaños en el Parlamento Vasco, que es la cuarta fuerza política de ese Parlamento, y que ANV, el 50% ese que pudo presentarse, tiene 437 concejales y que gobierna por mayoría absoluta en 25 localidades del País Vasco, del País Vasco y de Navarra. Eso es un contexto que hay que tener en cuenta, y el análisis que se haga tiene que valorar lo que exista de eso, de razón democrática, o lo que yo creo, más que otra cosa, lo que antiguamente se llamaba razón de Estado.
Claro, tú has mencionado antes una serie de circunstancias que facilitan ese proceso de ilegalización. Una de ellas, y me parece que es fundamental, y quizás no sea casual que hayan elegido este momento, es que es muy difícil que la opinión pública pueda levantar un dedo o una mínima protesta en defensa de lo que signifique ETA y de lo que signifique también su entorno, porque la verdad es que para cualquier ciudadano mínimamente observador o mínimamente informado, la actitud, sin que esto piense yo que deba justificar estas medidas, ¿no?, pero la actitud, digamos de promoción o de justificación de las acciones de ETA por parte de estas organizaciones civiles, políticas, son muy evidentes, y por tanto es difícil contar con la protesta de la ciudadanía ante una medida como la que se inicia hoy, ¿no?
Bueno, entiendo tu argumentación, y entiendo que es el sentimiento de gran parte muy mayoritaria de la ciudadanía española, pero en absoluto la comparto. Y voy a decir por qué. Es decir, es una falacia jurídica y una impostura democrática hacer equivalente movimientos políticos y sociales a movimientos terroristas. El que quien delinque y quien mata es el que tiene las pistolas y lo hace. El que tiene ideas políticas, sean las que fueren, independentistas o las que sean, y el independentismo hoy puede ser muy bueno en algunos sitios, Kosovo por ejemplo, y muy malo en otros, País Vasco. Es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es defender esas ideas con las pistolas. Entonces, hablar de entorno, como se habla y ya se asimila normalmente, etarra, hablar de las entrañas, hablar de estas circunstancias parajurídicas, son elementos para justificar una acción represiva contra lo que en sustancia es el derecho a participación política del pueblo, sea lo que sea, sea lo que sea. Máxime en un país en que los partidos políticos de corte totalitario y nazi no están prohibidos, y máxime en un país en que recientemente el Tribunal Constitucional acaba de fallar una sentencia anulando una del Tribunal Supremo que había mandado a prisión a nazis en ejercicio con librería abierta difundiendo ideas en Barcelona porque no condenaban el Holocausto. Una cosa es promover la violencia y otra cosa es mantenerte ausente, abstenerte, como se hace en las elecciones muchas veces, ante una posición. Eso es una cosa legítima, que sea éticamente vituperable, eso es otra cosa, pero ahí a utilizar el silencio ante una posición política, además tiene su historia, tiene su contexto, para producir una represión en algo tan sustancial como lo son los derechos fundamentales, no solamente es una aberración, como digo, es una impostura democrática, sino además es algo muy grave porque afecta a toda la estructura democrática. Y digo, en otros países se ha dado salida precisamente con lo que aquí se combate. Aquí se combate precisamente que no haya formaciones de esas ideologías para tener, digamos, expresión política y expresión política legal. Precisamente, en Irlanda lo que se hizo es buscar que eso tuviera una salida política para poder tener cauces de negociación y de comunicación y, por tanto, enfriar y solucionar el conflicto. Desde mi punto de vista, aquí se sigue el camino contrario por razones, yo creo, inconfesables. Del resultado, en estos momentos, de si se consuma antes de las elecciones, que el Partido Comunista de las Tierras Vascas y que Acción Nacionalista Vasca no se pueda presentar, es que se da un golpe de mano a lo que es la estructura política del País Vasco y del Parlamento, y posiblemente hasta el punto de que la relación de fuerzas y la mayoría cambie sustancialmente. Es decir, una acción externa decisión libre y soberana del pueblo vasco, va a conformar seguramente un mapa político de gobierno en el País Vasco ajeno a sus intereses.
¿Y qué decir, Rafa, de personaje como el juez Garzón, que es el que, en fin, está promoviendo, investigando las posibles conexiones de estos partidos políticos con ETA?
Bueno, yo, el juez Garzón, me parece que es un personaje de novela de aventuras. Ya digo, es el típico personaje que ha pretendido ser premio Nobel de la paz y que es aclamado por haber perseguido a los representantes más conspicuos de las dictaduras latinoamericanas, y aquí, sin embargo, utiliza su estela en la dirección contraria. No olvidemos también que hay informes, por ejemplo, de Amnistía Internacional muy recientes, que dicen que en España, y en ese sector concreto de la ciudadanía vasca con esa expresión política determinada, hay casos reiterados de tortura que afectarían seguramente a los procedimientos que ha llevado el juez Garzón. Entonces, me parece que es un juez grato al poder, sea el que fuere, grato al poder. Aparte, que no vamos a remontar a sus historias cuando salió de la Audiencia Nacional para ser el número 2 del PSOE por Madrid, y luego, como no le salió, encarceló a sus adversarios políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un juez, digo, que tiene, digamos, un registro procedimental que a mí particularmente me recuerda enormemente a los procedimientos del Tribunal de Público, porque es un juez que se basa fundamentalmente en, digamos, atestados policiales que siempre se producen de una forma vertiginosa, que son voluminosos, etcétera, etcétera, y que están todos transidos de una cierta premeditación y en algunos casos alevosía. Yo entiendo que cuando alguien se expresa como yo me expreso, pues pueda ser incomprendido, y que incluso en nuestros propios círculos pueda ser tachado de iluso. Pero hay que ponerse en la democracia, es ponerse en la piel del otro. Y bueno, yo recordaría a mucha gente, y sobre todo a los compañeros, a los libertarios, que recuerden lo que fue la persecución del movimiento anarcosindicalista, de la FAI y de su entorno y sus entrañas, en la dictadura de Primo Rivera, en los años de la monarquía. Ahora mismo, el 2008, se conmemora el 100 aniversario de un proceso famosísimo que fue una especie de persecución, de culmen de la persecución contra el movimiento anarcosindicalista, que es ni más ni menos el proceso de Montjuïc con la Escuela Moderna de Barcelona. Quiero decir que en cada tiempo hay siempre un disidente que es preciso llevar al borde del precipicio. Y vuelvo a insistir lo del principio: eso no significa que no haya que condenar absolutamente las organizaciones del terrorismo, sean las que fueres, y yo personalmente, además, abomino de la violencia política totalmente, porque encima, aparte de conceptualmente rechazarla, creo que es el camino para reforzar reflejos autoritarios y totalitarios.
Las medidas de este calado serían difíciles de promoverlas y de tomarlas sin contar con la anuencia, con la cierta complicidad de los medios de comunicación. Tú, que estás muy puesto en este tema, que en fin, eres una persona que husmeas muchos en los medios de comunicación, ¿qué tratamiento has observado en los medios de comunicación al uso, los grandes medios? ¿Habido disidencia?
Bueno, aquí se produce lo que es, digamos, ni menos un clásico de la tramposería mediática política, y es que primero se condiciona a la opinión pública y después se produce el hecho. Esto que hoy se ha revelado ya, porque ha aparecido el Ministerio de Justicia diciendo que se va a llevar al Consejo de Ministros el próximo viernes, fue filtrado y anticipado hace días por el periódico del País, donde el periodista Ernesto El Kaiser, con muy buena relación con el juez Garzón, habló de que esto se iba a producir. Entonces vemos hasta qué punto hay una cocina en todas estas cosas. Se traslada, se utiliza los globos sonda, y después realmente, si no se produce algún cortocircuito extremadamente delicado, pues se sigue adelante, porque bueno, como dice el clásico, en una guerra la primera víctima es la verdad, pues aquí hay que condicionar al personal para que todo vaya a su cauce. Y bueno, pues los medios de comunicación, como son fundamentalmente, salvo rarísimas excepciones, la voz de su amo, y forman parte de ese gran conglomerado económico, financiero, político, empresarial, cultural, pues no tienen una posición diferente, fundamentalmente diferente, o cosa que no ocurría en los años de la República, por ejemplo, que los medios de comunicación eran realmente un contrapoder. Y bueno, nos podemos encontrar con esa situación curiosa de que a lo mejor dentro de unos meses, no creo que se produzca antes de las elecciones, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, que lo que revisa son medidas que hayan infringido estados conculcando derechos humanos, no solamente admita, como ya ha admitido a trámite lo de Batasuna, la legalización de Batasuna, sino que condena a España. Bueno, esa condena sería la condena de la clase política entera y de los medios de comunicación, por supuesto, por no haber sido referente crítico y haber establecido parámetros para analizarlos desde otras dimensiones. Y luego está, pues bueno, los otros asuntos del día a día. Bueno, evidentemente, esto que se ponga encima de la mesa en estos momentos agrada a todo el establishment y además sirve estupendamente para solapar, para cambiar la agenda, para contraprogramar ese terremoto que se está produciendo en la bolsa y que después de un brevísimo repunte está volviendo a reaparecer, que es ese clima de crack económico-financiero.
Lo cierto es, y como trasfondo, que un Estado sin terrorismo es como un huevo sin yema, ¿no? Parece que el terrorismo es una herramienta muy útil a las ideologías, a los Estados, a los aparatos del poder, ¿no?
Bueno, eso no se puede generalizar. Evidentemente, el calificativo terrorismo, pues Si hoy día, sin contextualizar las cosas y metiendo todo en el mismo saco, pues se podía generalizar también a ciertas acciones que se produjeron dentro del movimiento obrero. Es decir, el pistolerismo, como se ha dicho, y ahora hay un revival de ese tipo de libros, de la FAI y de los anarquistas españoles en la época concretamente de la lucha contra el paro nacional, fue calificado de terrorismo. Sí. De hecho, muchas veces se intenta mantener esa imagen de terrorista a los anarquistas y a los libertarios, que se representan como personajes con un sombrero de ala y una enorme sandía bomba debajo de su negra gabardina. Pues aquellos lo llamaban terroristas, y de hecho hubo casos de arrojar bombas sobre comitivas matrimoniales reales en el liceo, etcétera, etcétera. Bien, es cierto que salvo casos excepcionales de algunos personajes auténticamente lunáticos, ese terrorismo no era indiscriminado y era fundamentalmente sobre personas, pero bueno, existió. Entonces también sobre eso hay mucho que decir. Ahora mismo en las pantallas españolas hay una película en que se analiza el exterminio de los armenios. Bueno, los armenios para los turcos eran terroristas. El Kosovo, que se va con la unencia de la OTAN y de Estados Unidos, y con cierta también la unencia menos entusiasta de la Unión Europea, va a adquirir la dependencia, y hasta hace poco pues ha estado metido en una especie de turbulencia en que el terrorismo pues también era un agente desencadenante. Frente a eso existe evidentemente terrorismo, y terrorismo que sirve para reforzar autoritariamente y totalitariamente a ciertos estados. Los casos son de mucho largo calado. Es sabido que los zares primero y después Stalin crearon células terroristas para justificar después represiones ampliadas. Está el caso de Dzerzhinsky, que es el fundador de la Checa, que realmente fue un creador de grupos terroristas. Se creaban los grupos, se dejaban que siguieran adelante y después se desarticulaban en parte o en todo para justificar la acción represiva del Estado y la minoría de edad de la población. Sin decir que esto es semejante, las consecuencias a medio y a corto plazo del acto terrorista del 11S en Estados Unidos fue un ascenso de la libertad, de la Patriot Act, la ley patriótica llamada, justificó Guantánamos, intervenciones telefónicas en Internet, es decir, todo tipo de desafueros por parte del Estado. Algo semejante ocurrió en el Reino Unido, hasta el punto de que un muchacho que fue muerto por agentes de policía en el metro, acribillado, pues ni siquiera se ha reparado esa barbaridad y la policía ha salido de rositas porque se consideró que estaba justificado en el clima de amenaza terrorista que existía. El tema del terrorismo exige verlo, es poliédrico, exige verlo desde muchos puntos de vista, y lo que está claro es que la violencia política en estados tan poderosos como los actuales, que no son el estado de Chichinabo del siglo XIX, lo que hacen, refuerzan fundamentalmente los caracteres más represivos, involucionistas y conservadores, no solamente del gobierno sino de la sociedad, porque el estado, esos estados tienen mucha capacidad de inocular cultura conservadora a la sociedad y por tanto haciéndola más dependiente de lo que la clase política o los intereses dominantes quieran.
¿Qué, para ir terminando, Rafa, qué previsiones hay que hacer a partir de ahora? Una vez el gobierno anuncia que va a iniciar este proceso, el juez ha investigado y dice tener pruebas suficientes, ahora ¿qué hoja de ruta se establece?
Me figuro que se da el paso en estos momentos. Como el clima internacional está abonado para que la lucha contra el terrorismo y lo que le cuelga, si es que le cuelga algo en ese sentido, pues sea una prioridad de los estados, pues supongo que el gobierno lo habrá pensado suficientemente para consumar la inhabilitación de las listas correspondientes del Partido Comunista Tierras Vascas y ANV a las elecciones, y no se podrán presentar a las elecciones, con lo cual, como digo, el mapa político pues, le ocasiona al mapa político un seísmo, se deja sin representación política a una parte considerable del País Vasco y de Navarra, y desde ese punto de vista yo creo que lo que va a hacer es emponzoñar mucho más las cosas, hacer mucho más difícil la salida política. Hay que recordar que el PNV tiene un compromiso independentista este año de hacer una consulta en octubre, y yo creo que nos alejamos todavía más de posibilidades de salida racional al conflicto. Por lo demás, como los recursos ante instancias internacionales tienen una cadencia bastante larga, pues bueno, cuando se produzca esa revisión, sea cuando fuere, pues yo creo que las circunstancias políticas habrán cambiado y bueno, ya no tendrá el impacto que tiene. Por lo cual digo que son medidas que buscan unos efectos concretos, directos, momentáneos. Sí. Y que desde el punto de vista democrático para mí es como meter la zorra en el gallinero. Creo que el deber de cualquier persona que aspire a una democracia plena es analizar eso y criticarlo, porque todo lo que sea cercenar libertades, y nosotros nos llamamos libertarios, va en contra del desarrollo de la persona humana. Tengo que repetirlo una vez más, todo eso al margen de la condena absoluta y el repudio y el rechazo de cualquier acto de terrorismo, venga de donde viniere.
Curioso como insistes en eso, Rafa, pero es triste tener que estar insistiendo en algo que es
obvio, ¿no? Sí, porque ya me ha ocurrido de que alguna persona que no me ha oído en el principio, en la mediano y al final, me ha despoticado por ahí porque ha entendido que estaba haciendo una apología de eso. Entonces, sí. Para mí me da hasta vergüenza, pero me lo he puesto como una muletilla porque creo que es necesario en favor de la pedagogía del asunto. Y claro, en un ambiente como el nuestro, en que el tema de la violencia ha sido recurrente y en el que además hemos tenido que soportar esa losa, ese San Benito de terrorismo circunstancial, pues me parece especialmente necesario. Vaya usted a saber, la verdad es que es una cosa de parvulario, pero me hace sentir realmente que me manifiesto como una persona que no se siente totalmente libre para decir lo que tenga que decir sin ponerle acotaciones. Creo que estoy manifestando pues algo que está en el ambiente, que realmente no hay un empapamiento democrático como se puede producir en una sociedad que tenga años, tradición democrática, por lo menos en los aspectos de libertad de expresión y es fundamentalmente libertad de expresión, que es la libertad más directa de cada ciudadano. No me hablo de libertad de información, de imprenta, de expresión. La expresión está ligada al elemento fundamental de una persona humana, de un ser racional, que es el habla. Si alguien no puede hablar con libertad y decir lo que piensa, todo lo demás no tiene sentido. Sí.
Y además es un ejemplo clarísimo de cómo la simplificación de temas muy serios y muy profundos, cómo se traslada simplificado a la opinión pública, casi caricaturizado, y ahí pues caemos en aquello de los buenos y los malos, ¿no?
Es que todo eso es un proceso perverso. Uh-huh. Porque se empieza por una gota y al final es un manantial, y la distorsión de aquellos que tienen anteojeras, que son ignorantes o que van malintencionadamente, pues produce efectos y réditos importantes. Al fin y al cabo nosotros somos muy poquita cosa y tenemos mucha capacidad, pero bueno, yo nos sentimos en la obligación de ampliar un poco más el registro. Es decir, el tema de la violencia, bueno, el tema de la violencia y lo que está permitiendo en estos momentos que haya estas actuaciones que yo considero, lo repito, antidemocráticas sobre formaciones políticas y sociales, es la existencia de una ley de partidos que ha votado por amplia mayoría, no por todos, el Parlamento español. Ley de partidos que lo que fundamentalmente dice es que la apología de la violencia tiene que ser perseguida y condenada. Bueno, yo lo he dicho en alguna ocasión, está muy bien que se persiga eso como un elemento, digamos, de pedagogía política, etcétera, etcétera, aunque lo está muy bien, lo pongo en interrogación, pero seamos consecuentes. ¿Qué hay mayor apología política que un gobierno de forma unilateral lleve a todo un país a una guerra ilegal e injusta y terrible como la Irak? Eso lo hizo el gobierno español y lo hizo el Partido Popular. ¿Tendríamos que someter también al Partido Popular en su conjunto, o al menos al presidente del gobierno de aquel momento, también a los focos judiciales pertinentes por haber entrado en esa dimensión punitiva penal? Bueno, hay personas que así lo creen y hay por ahí circulando en la Audiencia Nacional, además, peticiones para que se procese a José María Aznar. Seguro que no hay ningún juez, y mucho menos Baltasar Garzón, que eso lo consideren y lo acepten como lo den cauce. Seguro que no.
Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
No,
para
nada, por mi parte, nada más. Nada más, agradeceros pues, como siempre, la atención.
Gracias a ti, compañero.
Un saludo.
Es un placer siempre tenerte ahí tan a mano.
Salud.
Un abrazo, Rafa.
Un abrazo. Salud a todos.